Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este jueves 10 de julio para ir actualizándonos con estas noticias y con todo este contenido que hemos preparado para ustedes. Tengo el gusto de presentar a mi compañero Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás?
Tengo una pregunta.
Cuéntame.
Muy buenas noches a todos, primero. Qué pena que nos
saludemos.
estamos felices porque el programa está chulísimo, o estamos felices porque es jueves, o estamos felices por ambas, porque te veo así como raro.
Por ambas, obvio.
Ah, bueno, muy bien. Bienvenido entonces el viernes, ya le podemos ir dando la bienvenida al viernes, un jueves más que se nos va, como decíamos el martes, creo que fue. Ojalá que esta semana, pues, haya sido una semana bastante, bastante positiva. Y bueno, ojalá que la hayan pasado bien. Señores, jueves de noticias, jueves de fracciones. Bueno, tenemos muchas cosas. ¿Qué hay en nuestra agenda para esta noche, Liet?
Iniciamos con los factores del día y tenemos que Trump Media lanzará un fondo de inversión vinculado a las criptomonedas.
Ay, ya veremos esas criptomonedas, me imagino, al alza, si eso sale bien. Por otro lado, en el otro lado del mundo, en el rival comercial de los Estados Unidos, las ventas de autos en la China marcan un récord, dicen los expertos, que por subsidios y por temor al final de los descuentos.
Y pasando al plano nacional, tenemos en el comercio electrónico en República Dominicana que movió más de 12 mil millones de pesos hasta junio.
Les vamos a contar algo que yo creo que ustedes conocen bien, y es que la falta de historial crediticio y de garantías, pues elevan normalmente los costos de los préstamos, y esa es la situación de las MIPYMES.
Y pasamos a una noticia muy interesante, y es que proyectos apoyados en energía nuclear fortalecen las políticas de salud en República Dominicana.
Oigan bien, energía nuclear y salud, interesante. Quiero enviarle un saludo muy especial a nuestra querida Catherine Espaillat, quien señala que las fintech están llamadas a atacar el 50% de la población no bancarizada.
Y por último, tenemos que República Dominicana supera los 6 millones de visitantes en el primer semestre del 2025.
Hoy es jueves, Liet, y los jueves en Conversando a Fondo hablamos de mercados internacionales. Esta noche, Dios mediante, estaremos con Jacinto Díaz, con un tema que él ya nos contará de qué se trata, porque no nos quiso adelantar nada.
Y en la estadística de hoy, bueno, tenemos un tema que, como dice Santiago, le va a gustar mucho a Ivette, y vamos a hablar de las exportaciones del oro en República Dominicana.
¿Qué habrá pasado? ¿Habrán subido o habrán bajado? En adición o sustracción, la pregunta de la semana pasada, el resultado de nuestra encuesta sobre la ley de presupuesto, la Big Beautiful Bill del presidente Trump, que pasó por el Congreso sin mayores inconvenientes, y una preguntita esta semana, una preguntita caliente que nos va a poner a pensar, tiene que ver con el país y con el turismo.
En fracciones heterogéneas, jueves al fin, pues entonces hoy al ring vamos Santiago y yo a debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial en las entidades financieras.
Y le daremos la despedida a nuestro programa del jueves y la bienvenida al viernes con nuestra tradicional frase a recordar. Así que, señores, ya conocen nuestra programación de esta noche. Quédense con nosotros para que la conozcan ya en detalle.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores de esta noche con el presidente Trump, quien ha señalado a través de Trump Media que lanzará un fondo de inversión vinculado a criptomonedas. El presidente Donald Trump continúa expandiendo sus ofertas relacionadas con las criptomonedas y esta vez con un fondo que cotizará en bolsa y estará vinculado a los precios de 5 criptomonedas populares. Trump Media and Technology Group, una empresa de Florida que opera la red Social Truth Social, anunció el martes pasado de esta semana, pues, que presentó documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocido como la SEC, para obtener la aprobación para lanzar el Crypto Blue Chip ETF a lo largo de este año. El ETF propuesto tendría el 70% de sus participaciones en Bitcoin, la criptomoneda por ahora más popular del mundo, el 15% en Ethereum, que es la segunda más popular, y el 8% en Solana, una criptomoneda popular especialmente en la comunidad de monedas meme. El fondo tendría el 5% en la criptomoneda desarrollada por la empresa Ripple y el 2% en la criptomoneda creada por el intercambio Crypto.com, que actuará como el custodio digital de este ETF. Trump Media anunció previamente planes para un ETF de criptomonedas solo con Bitcoin y Ethereum. Aún no está claro si la empresa planea seguir adelante con esa oferta de ETF. Trump Media no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que le hicieron. Los ETFs basados en criptomonedas, recordemos que facilitan a los inversionistas obtener exposición a las criptomonedas sin tener que comprarlas directamente. Estos fondos han explotado en popularidad desde que los ETFs de Bitcoin comenzaron a cotizar en los mercados de Estados Unidos el año pasado. La SEC publicó nuevas directrices la semana pasada para los emisores de ETFs de criptomonedas como parte del impulso de la administración Trump para crear un entorno regulatorio más acogedor para las empresas relacionadas con las criptomonedas. La agencia también ha abandonado o por lo menos pausado varias acciones de cumplimiento contra empresas de criptomonedas desde que el presidente Trump asumió su cargo. Trump fue una vez un escéptico del Bitcoin, pero desde entonces ha abrazado calurosamente la industria de las criptomonedas, que lo ha colmado de contribuciones de campañas y de otros tipos.
Continuamos en nuestros factores en China, con las ventas de los autos que marcan un récord por subsidios y temor al fin de descuentos. Junio suele ser un periodo lento para las ventas de automóviles en China debido a la llegada del clima más cálido, pero el mes pasado se opuso a esa tendencia ya que los compradores buscaron aprovechar un subsidio de intercambio del gobierno antes de que se suspendieran en ciudades claves, lo que llevó a las transacciones récord. Las ventas minoristas de vehículos alcanzaron los 2,1 millones en junio, un aumento del 7% con respecto al máximo de 1,9 millones registrados en junio de 2022. Esto lo informó la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. Las cifras de ventas al por mayor y de producción también alcanzaron máximos históricos para el mes. El fuerte crecimiento durante una temporada baja tradicional demuestra que el subsidio para el intercambio, que ofrece un reembolso de 20 mil yuanes, o sea, $2.800, para vehículos de modelos más nuevos, contribuyó significativamente al consumo interno. Alrededor del 70% de las compras de vehículos particulares fueron utilizados con estos incentivos. A mediados de junio, algunas provincias como, bueno, no las sé pronunciar, Guangdong, Henan y Zhejiang paralizaron el programa antes de su finalización prevista en diciembre por faltas de fondos. Es posible que quienes quisieran comprar un coche se hayan visto impulsados a acelerar la compra al enterarse de esta noticia. La intensidad en los recortes de precios y las promociones este año también se han reducido considerablemente, sobre todo en los últimos 2 meses, con un factor que podría haber impulsado a los consumidores a comprar más rápido.
Bueno, y atención a los comercios y por supuesto a los consumidores, porque el comercio electrónico, el denominado e-commerce, movilizó más de 11.700 millones de pesos a junio de este año 2025, en un volumen de más de 9.323 millones de operaciones realizadas en el sistema financiero a través de los distintos medios o incluso de fintech, la tecnología financiera. Bancos comerciales, asociaciones de ahorro, tarjetas de débito, crédito, prepagadas, móviles, etcétera, según los datos del sistema de pagos del Banco Central. La movilización de este tipo de comercio es cada vez más frecuente a medida que se ha ido asumiendo el avance de la tecnología y de que haya sido asumido por el comercio tradicional, que hoy lo ve más bien como una herramienta eficaz para su actividad. Las mayores operaciones se realizaron en primera medida con tarjetas débito como medios de pago, seguidas de las tarjetas de crédito y en una menor medida de los pagos con cheque y vía celular. El crecimiento se observa a partir de 2022 con un volumen de 1.362 cuentas hasta enero del 2024, cuando ya se registraron 295.000 cuentas, con un aumento equivalente al 48.5% en los pagos electrónicos en puntos de venta y un aumento del 47.8% en créditos directos. El mayor del año, no termino, este tema está muy interesante. El mayor del año en curso había registrado una cantidad de operaciones de comercio electrónico de 7.879 millones de transacciones, una cifra muy relevante. En la data del sistema de pagos se indica un total de usuarios de Internet Banking de 9.087.000 usuarios, con cerca de 7.800.000 cuentas en los bancos de la República Dominicana.
Ahora sí me toca, y bueno, les cuento que un reciente informe de El Dinero destaca que la falta de historial crediticio y garantías encarece significativamente los préstamos para MIPYMES dominicanas. Al cierre del primer trimestre de 2024, la cartera crediticia del sistema financiero destinada a las MIPYMES alcanzó más de 500 mil millones de pesos en más de 500 mil créditos, representando el 45.6% del total de los créditos comerciales. Este segmento económico aporta un 32% al PIB nacional y genera el 61.6% del empleo, aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo al año. Sin embargo, enfrenta tasas de interés elevadas. La tasa promedio alcanzó el 14.3% a marzo del presente año y superior al 12.3% promedio de los últimos 5 años, llegando al 16.7% para las pymes. La Superintendencia de Bancos atribuye estas tasas altas a la percepción de mayor riesgo, debidamente principal por la ausencia de historial crediticio y las escasas garantías que ofrecen las MIPYMES, sumado al hecho de que el 85.9% de más de 400.000 MIPYMES son informales. Aunque las tasas se han mantenido estables desde enero de 2025, gracias a la reducción de los 125 puntos básicos en la tasa de política monetaria, las condiciones financieras siguen siendo restrictivas para este sector. En contraste, los préstamos comerciales a otros sectores promedian tasas más bajas, alrededor del 10.4% según el mismo informe.
Bueno, continuamos en la República Dominicana y escuchen bien, vamos a hablar de proyectos de energía nuclear, pero no se trata de generación de energía precisamente, sino que proyectos apoyados en energía nuclear fortalecen las políticas de salud en la República Dominicana. Señalan que, escuchen bien, esto para mí es una novedad, yo no sé si tú lo sabías, Ged, pero para mí, me lo estoy desayunando. Las técnicas nucleares aportan datos claves para combatir el sobrepeso y la obesidad en el país.
No lo sabía, ¿no? Interesante.
Un poco. La doctora Maciel Álvarez Barbour, quien es parte del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, el MISPAS, resaltó el impacto transformador de las aplicaciones nucleares en la nutrición y la salud materno-infantil, lo cual contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles y aborda el creciente problema del cáncer que está ligado a la nutrición. Esto nos parece muy interesante porque todo lo que represente ahorros en el gasto de salud, pues impacta digamos, el equilibrio fiscal del gobierno e impacta nuestros bolsillos. Durante su participación en el panel Impacto de la Tecnología Nuclear en República Dominicana, la cual fue parte del simposio Aplicaciones de la Tecnología Nuclear, Avances y Resultados, la doctora Álvarez aseguró que las tecnologías nucleares tienen el potencial de ser pilares en la formulación de políticas públicas y en la mejora del bienestar a largo plazo. Ella dijo, cuando dirigimos proyectos con muestras representativas, con técnicas y equipos sofisticados apoyados en energía nuclear, esto nos permite, como autoridades, definir cuál es la necesidad de nuestras poblaciones. Y al mismo tiempo destacó la importancia de apostar por proyectos que definitivamente no hacen parte del usual, nos sacan de lo común, pero pueden implicar mejoras en la calidad de vida de los dominicanos.
Continuamos nuestros factores con que las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, están surgiendo como un motor crucial para la inclusión económica en República Dominicana. Durante la cuarta edición del FinTech Market 2025, Catherine Espaillat, directora ejecutiva de Ado FinTech, destacó el rol crucial de las FinTech en el país para así ampliar esta inclusión. Espaillat enfatizó que la llegada de estas empresas no es una moda pasajera, sino una respuesta a necesidades no cubiertas por la banca tradicional. Su misión no es competir, sino crear nuevos mercados. Asimismo, reveló que aproximadamente el 50% de la población dominicana permanece no bancarizada, lo cual representa tanto un desafío como una oportunidad para las fintech. Según sus palabras, cito, "Estamos hablando de que en el país el 50% de los dominicanos no está bancarizado. Entonces, las fintech están llamando a atacar ese porcentaje. En el país actualmente operan cerca de 110 fintech, enfocadas mayormente en créditos y pagos digitales. Además, el proceso de integración con la banca tradicional avanza rápidamente, ya que el 85% de los bancos han integrado soluciones fintech con la meta de llegar al 100%. El crecimiento de las mismas en el país representa un avance significativo hacia la inclusión financiera y la modernización del sistema. El reto será asegurar de que estos servicios lleguen a todos los rincones del país de manera segura y sostenible".
Buenas noticias para el turismo dominicano. El presidente Luis Abinader y el ministro David Collado revelaron al dar a conocer estadísticas del comportamiento del sector durante un acto que se llevó a cabo en un hotel de la capital dominicana, las cifras correspondientes al número de visitantes, que en los primeros 6 meses del año alcanzó el mayor número de visitantes en toda la historia del país al recibir 6.145.000 visitantes, lo que representa 1.996.000 visitantes más que en el mismo periodo del 2019 y en comparación con el año pasado, 185.000 visitantes más entre enero y junio, vuelvo y repito. El presidente Luis Abinader destacó el extraordinario crecimiento que registra el turismo en el país y, pues por supuesto, hizo alusión a su impacto en la economía. Asimismo, el mandatario dijo que este es el mejor momento para invertir en la República Dominicana, especialmente en el sector turístico. Indicó además que gracias a las alianzas público-privadas, el turismo seguirá creciendo y diversificándose. Así que, señores, a ponerle cuidado a las alianzas público-privadas y también a las contribuciones que se están haciendo a través de los fondos de inversión para el desarrollo de este importante sector que es el turismo en la República Dominicana. Nosotros terminamos así nuestros factores de esta noche, Liet, pero vamos a los mensajes comerciales y ya regresamos rapidito a conversar a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Segundo,
ya va. Conoce ya va la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ahora iniciamos con Conversando a Fondo y tenemos el gusto de acompañar a Jacinto Díaz, quien va a estar conversando con nosotros lo que está sucediendo en el mercado últimamente. Bueno, dentro de tantas tensiones, algunos cambios. Santiago, perdóname, Jacinto, ¿cómo estás tú esta noche?
Mejor ahora. Muchísimas gracias de nuevo por tenerme en el programa de nuevo. Muy feliz de unirme como siempre y saludando a esta gran audiencia. Buenas noches.
Felices de tenerte por aquí. Santiago te invita externa un saludo y Beth por igual que se sigue recuperando. Y bueno, Jacinto, con estos temas que están sucediendo últimamente alrededor de Donald Trump, escuchamos recientemente que van a haber unos nuevos aranceles que aplazaron para el 1 de agosto. Vamos a ver si nos puedes contar un poquito de eso, qué ha estado pasando en los mercados.
Claro, pues justamente como sabemos, la volatilidad continúa dentro del mercado. Vemos que el ámbito político está incidiendo de una manera muy continua y muy marcada en los mercados financieros. Vemos como pues la administración de Donald Trump ha anunciado una nueva oleada de aranceles, como bien dices, ya tomando forma del 1 de agosto hacia adelante. Malo que, pues sí, se venía a venir, pero la verdad que todavía había un poco de incertidumbre y esperanza de que quizás, nada, ese miedo inicial, pues se viera calmado. Sin embargo, pues ahora parece que viene otra segunda ola con, pues, nuevos esfuerzos de Estados Unidos de marcar, pues, su territorio y plantear negociaciones respecto al tema comercial. Vemos que ahora entonces para ese 1 de agosto ya se ha indicado que va a haber un arancel de un 50% sobre el precio del cobre importado, por ejemplo, que para mí es uno de los más drásticos e importantes. No sé si es un esquema de negociación con algunos países exportadores de esa materia prima, pero esa ha sido como para mí la noticia de las más claves. Vemos temas particularmente con Brasil, donde se ha venido una nueva ola y ataques respecto a aranceles a productos de allá, de diferente índole, industriales, agrícolas, tecnológicos. Y pues, así como esas, vemos también un nuevo planteamiento para muchas contrapartes generales a nivel mundial. Vemos como África ahora es un punto de enfoque también. Particularmente con todo ese tema de minerales y vamos a decir elementos importantes para el tema de tecnología que ahora han tomado un auge y creo que con ese mismo arancel del 50% sobre el cobre creo que viene siendo un objetivo de negociación con esos países de África y ver cómo se puede optimizar la presencia de Estados Unidos allá y cómo Estados Unidos puede garantizar un suministro más estable a largo plazo. Entonces, eso es un poco sobre lo que viene. Podemos profundizar en algunos tópicos de lo que te parezca de interés, pero en general vemos volatilidad, cierta incertidumbre y la película continúa.
Así mismo es, porque ya llevamos unos meses hablando de todo este tema de los aranceles, los metales han sido característicos en toda esta discusión. Recuerdo que antes hablábamos como del acero y del aluminio, y ahora hablamos del cobre, que es, me parece muy importante en el tema de esas cosas como tecnológicas, de los avances que se están haciendo. O sea que hay que estar muy al tanto de todo lo que viene alrededor de eso. Y una preguntita, Jacinto, respecto a los inversionistas en los mercados, ¿cómo han reaccionado a estas novedades? O sea, ¿se están refugiando quizás en invertir en otras cosas? ¿Han habido algunos cambios notorios o todo sigue como igual en oro, bonos y así?
Claro, pues creo que lo más notable, como comento, es el tema de mantenimiento respecto al índice de la volatilidad, el VIX, que representa, vamos a decir, el miedo en el mercado, incertidumbre muchas veces, y eso es lo que se ha mantenido alto, que implica pues que el S&P 500, ese índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que ha venido fluctuando. Interesantemente, o sea, con la esperanza de mejoría y más claridad con temas arancelarios, pues el S&P 500 ha venido aumentando en este último mes o dos y ha llegado a niveles casi tope de 6.300, o sea, niveles históricos. Sin embargo, te diría más que como un impacto negativo hacia el mercado todavía, es el tema de la incertidumbre, porque con todos estos aranceles y cambios, pues la política monetaria de los Estados Unidos se ve un poco confusa cuando vemos al gobernador del Banco Central o de la Fed de allá, Jerome Powell, pues queremos, o sea, el mismo presidente ha querido como ver algún tipo de reducción en las tasas de intereses en cierta forma para mejorar las condiciones de pago de la deuda de Estados Unidos, a reestimular la economía hasta aún más, pero con tanta incertidumbre, a riesgo de inflación, la verdad que la Fed no se ha visto en capacidad de poder reducir las tasas, porque quién sabe cómo estas guerras van evolucionando a nivel de Rusia y Ucrania, Israel y pues, o sea, los musulmanes de esa área. Entonces, ¿qué te digo? Todavía falta mucho que abarcar, pero creo que lo que sí persiste es la volatilidad y debemos estar preparados para grandes cambios en el precio de la bolsa en sentido general.
Y asimismo es, por ejemplo, anticipándonos como a todos estos cambios que ya, bueno, en algunas semanas vamos a ver cómo el mundo va a reaccionar. Si bien es cierto que hay muchas potencias y países, economías relevantes, así como mencionabas Brasil, Japón, Corea del Sur, ¿cómo ellas, han habido algunos cambios, han habido algunos noticias de algunas posiciones que estas economías quieran tomar o todavía se sigue en negociación?
Sí, lo que veo que está resultando es, pues, o sea, están surgiendo nuevos bloques comerciales que en cierta forma excluyen Estados Unidos, donde vemos países en Asia, Latinoamérica, Europa, de que, pues, si Estados Unidos se está comportando de esta forma y se está siendo tan agresivo respecto al tema arancelario, pues, ¿cómo estos países pueden apoyarse el uno a otro? Quizás ese suministro que antes iba hasta Estados Unidos de manera libre de impuestos, ahora, por ejemplo, el cobre con un arancel tan marcado, pues efectivamente los países de Latinoamérica que producen ese cobre, como Chile, como Perú, pues van a mirar hacia no Estados Unidos y tratar de buscar alianzas comerciales en China, en la India, en África, o sea, en otros países que puedan, o sea, tener como alternativa a nivel de comercio. Entonces, eso es lo que se está viendo a nivel de conversación, a nivel de ciertos tratados que vienen en negociación para otros países apoyarse el uno al otro y poder también defenderse contra esta represalia que continúa. Y pues, sí, es algo que debemos estar preparados, que van a haber potenciales nuevos cambios, que esto no se ha acabado, que sí, el 1 de agosto obviamente es un nuevo planteamiento de más aranceles, pero realmente todavía esto parece que va a ser algo que tenemos que tener en mente en los próximos meses y más allá.
Claro, vamos a ver si en un próximo conversando a fondo, entonces vamos a dar seguimiento de lo que sucede, porque ya es el 1 de agosto que se anticipan estos cambios. Entonces, Jacinto, de verdad, muchas gracias por este espacio de esta noche, tu capacidad de traducir estos temas y como dar esa opinión respecto a lo que está sucediendo en la economía. La verdad es que es una mirada que aquí apreciamos mucho en Sumas.
No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, un placer. Le auguro mucho éxito en el programa, me encanta. Y pues aquí a sus órdenes siempre.
Muchísimas gracias, buenas noches. Te esperamos en un próximo conversando a fondo.
Gracias.
El nuevo banco JMNB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmnb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy se la vamos a dedicar a nuestra querida Ivette Silva, deseándole que se recupere muy pronto para que su buena y linda voz y su energía pues vuelva a estar conectada con nuestra audiencia. Para que todos sepan, Ivette nos sigue apoyando operativamente, pero como lo saben, tiene por estos días un problemita de la voz. La estadística habla de oro, y es que las exportaciones de oro de la República Dominicana registraron una caída durante el primer trimestre de este año al sumar 392 millones de dólares, lo que representa un 24.6% menos que los 520 millones de dólares que fueron reportados para el primer trimestre del año 2024. Esto, según los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas del país. Este descenso, equivalente a 128 millones de dólares menos, se enmarca en un comportamiento bastante fluctuante en los últimos años de las exportaciones de este mineral.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y como ya llegamos al jueves, significa que nos toca nuestra sección semanal de adición o sustracción, donde ponemos en la mesa un tema actual y escuchamos sus respuestas mediante el Instagram de SumasMásRD. La semana pasada teníamos la pregunta de: ¿cree usted que la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill del presidente Trump es conveniente para Estados Unidos? Santiago, cuéntanos, ¿qué dijeron los oyentes?
Pues antes de contarte qué dijeron los oyentes, ¿tú qué crees que dijo nuestra audiencia? ¿Tú qué piensas?
Mi madre. Yo creo que fue reñida.
Vamos a escuchar entonces. Señorita, usted, ¿qué come que adivina? Como dicen por ahí. Miren, pareciera como si más bien le hubieran preguntado a los norteamericanos al respecto, porque la verdad, ustedes saben que hay mucha división en Estados Unidos sobre las políticas del presidente Trump, y en esta ocasión pareciera como si hubieran contestado los mismos ciudadanos norteamericanos, porque el 56% entienden que no es conveniente para los Estados Unidos y el 44% entiende que sí, es decir, bastante, bastante reñido, como tú decías. Sí. Yo no me imaginé que fuéramos a tener un empate técnico, digámoslo, en esta encuesta. Me llamó la atención. Pero bueno, eso ya es pasado. Hablemos de República Dominicana, volvamos acá. Y es que, no sé si tú has visto, Liet, que en algunos países el incremento del turismo, especialmente el turismo masivo, ha empezado a generar cierto rechazo en la población local. ¿Lo has visto o no?
Sí, 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 lo he visto.
Bueno, en algunas ciudades, particularmente en Europa, sobre todo. La pregunta entonces va para nuestra audiencia y dice: ¿creen ustedes que seguir promoviendo el turismo en República Dominicana es una buena decisión? ¿Sí o no? Déjenos saber ustedes qué opinan. Nos encanta conocer ustedes qué piensan sobre diversos temas. Acuérdense que esto es totalmente anónimo. Vayan a Instagram, si ustedes ya nos siguen, en las historias donde va a aparecer esta encuesta, denle un clic así o no, así de sencillito. Y si todavía no nos siguen, pues vayan a Instagram y síganos para que le aparezca esta encuestita.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Y esta noche en Fracciones me voy a enfrentar con Santiago Sicard y vamos a tocar un tema que está muy en boga y que creo que todos podemos aportar un granito de nuestra opinión sobre la inteligencia artificial, porque si bien es cierto, todos los días ha estado más para quedarse, está presente en cosas que usamos diario, ya está en los correos, está en nuestros celulares, en WhatsApp está, por si no lo habían notado, Entonces, como esto viene con fuerza, vamos a ver esto desde el punto de las finanzas. ¿Cómo impactaría la inteligencia artificial en las actividades financieras? Entonces, ¿esta revolución va a ser una amenaza o es una oportunidad para nuestras finanzas? Vamos a ver, ¿qué opinas tú, Santiago?
Bueno, definitivamente te diría que para nuestras finanzas me tienes la batalla ganada. Es decir, creo que para nuestras finanzas
Ah, claro, para
tener más opciones siempre va a ser favorable. Es decir, tener más productos, tener más posibilidades, tener más soluciones, siempre va a ser más favorable. Que usted las elija o no es otra cosa. Pero en economía siempre pensamos que el solo hecho de poder tener la alternativa de elegir ya es un beneficio. Entonces yo te diría, tanto la inteligencia artificial como todo lo que venga para el mercado financiero y para nuestras finanzas personales, pues va a ser positivo en nuestras vidas. Simplemente por la teoría que señala que la capacidad de poder tener una alternativa te suma más que el no tenerla. Y eso se aplica a todo en la vida, ¿verdad? Tú
Ay, mira,
tienes...
qué buena reflexión que traes, como que no lo había pensado así, en realidad. Bien.
Sí, mira, mira que en la vida no hay nada mejor que tener opciones. Hay opciones buenas, opciones malas, opciones regulares, pero el solo hecho de tener opciones es mucho mejor que no tenerlas. Partiendo desde la base de lo que señalan muchas religiones, por ejemplo, del libre albedrío, la posibilidad de poder elegir ya es un beneficio en sí. Ya, entonces, ahí no te puedo contrariar, digámoslo así, es como lo básico. Ahora bien, por supuesto que esa inteligencia artificial, pues tiene algunos aspectos relevantes, críticos, que pueden ser positivos o negativos ya para las entidades financieras como tal.
Exacto.
Y ahí entonces sí nos vamos a ver en este ring desde dos posiciones diversas. ¿Cuál quieres tú, el impacto positivo o el impacto negativo, digámoslo así?
Bueno, en esta ocasión quisiera el impacto positivo, el que beneficiará a las actividades financieras.
Bueno, esta mujer, miren, esta mujer siempre echando para adelante y siempre viendo la cara amable de las cosas, porque esa es la realidad, que a veces nos fijamos solo en la perspectiva de lo que no nos gusta, lo que creemos que no nos conviene, pues hay que mirar el lado bueno de la vida. Pero bueno, entonces a mí me tocaría en este ring el lado no tan positivo, ¿cierto?
Bueno, pero estas posiciones, recordando que son más que todo por fines de debate, o sea, invitamos a la audiencia a que tomen y dejen de ambas caras, porque en la vida no todo tiene que ser blanco y negro. Simplemente vamos a evaluar aquí a discutir esas aristas que quizás no estamos tomando en cuenta al momento de, bueno, de tocar un tema, como es la inteligencia artificial en estas actividades financieras.
Ok, ¿tú quieres iniciar o quieres que yo lo haga?
Como tú prefieres, realmente, yo puedo iniciar.
Bueno, entonces inicia tú con el positivismo, si te parece.
Ok, bueno, señores, la inteligencia artificial ya sabemos que ha venido a transformar silenciosamente muchos aspectos de nuestra vida, pero en el sector financiero creo que ese impacto va a ser muy evidente si es que ya no lo es. Entonces, hay dudas válidas sobre sus riesgos, pero hoy quiero explicarles por qué creo que la inteligencia artificial no solo nos... O sea, no solo no perjudica todas las actividades financieras, sino que nos está ayudando a evolucionar, a ser más eficientes y quizás hasta más accesibles. Entonces, el punto número uno que les quiero dar es respecto a los procesos más rápidos y la reducción de errores humanos. Bueno, empecemos por lo técnico. Las finanzas, en el aspecto ya grande, siempre se ha trabajado con datos y la inteligencia artificial es precisamente una herramienta que puede analizar millones de datos en segundos. Entonces, esto permite detectar errores contables, cuánticos, antes de que se conviertan en problemas, anticipar fraudes, automatizar conciliaciones bancarias o incluso recomendar decisiones de inversión basadas en patrones que quizás un humano, por capacidad, no puede identificar tan rápido. Entonces, ¿me quieres
Me
decir algo?
gustaría, si me permites, como ir contrariando un poquito esas
Ay, claro,
posiciones
sí,
que vas
cuéntame.
planteando. Bueno,
Sí.
si bien es cierto que esto la inteligencia artificial trae velocidad en esos procesos, trae eficiencia. Hay que tener mucho cuidado, y esta es la parte, yo considero que no es tan positiva, de los sesgos en los modelos. Es decir, esa rapidez, esa eficiencia, desde el otro lado, también trae un riesgo muy grande, y es que cuando la inteligencia artificial hace esos modelos, o más bien aplica los modelos, ¿verdad?, teniendo ciertos criterios que le hemos dado, esos criterios pueden estar sesgados por quien entrenó a esa inteligencia artificial. Y esos sesgos pueden llevar en la banca, en la función financiera, al rechazo a sectores, por ejemplo, minoritarios, que históricamente han tenido comportamientos no debidos en su crédito, en su forma de interactuar con las entidades financieras. Pero eso no quiere decir que la historia se vaya a repetir, y eso la economía no lo ha enseñado. Así que esos sesgos en modelos pueden llevar a una exclusión financiera en vez de una inclusión financiera como tal. Y esa eficiencia se puede transformar en ineficiencias y en falta de acceso para las personas, y especialmente, como digo, para ciertos sectores minoritarios que estadísticamente han tenido comportamientos, pero que pueden cambiar en el tiempo.
Sabes que me parece muy interesante que lo menciones, porque mi segundo punto iba con respecto a la inclusión financiera, pero ahora que tú das esa cara como de los grupos minoristas que quizás no tomamos en cuenta, la verdad es que sí, o sea, tienes toda la razón, porque fíjate que pueden haber como sesgos o pueden haber como esa quizás, no sé, como desinformación o quizás esa como mal categorización, pero... Para ya dar el poco punto que tenía, el medio punto que les traigo, es que realmente las herramientas de la inteligencia artificial, o sea, están abriendo un nuevo capítulo en el tema de las finanzas, y sobre todo con el tema de tener un tipo de asesor, por así decirlo. Porque hay muchos asistentes virtuales, hay chatbots inteligentes, plataformas de inversión automatizadas, o sea... Yo vi un video anoche, señores. Yo voy a ver si consigo que este chico venga a Sumas para que converse con nosotros. De una persona, o sea, él hizo un modelo de cómo tiene un chatbot que conoce todas sus finanzas y registra sus transacciones. O sea, eso es una locura. Él lo hizo y de verdad que eso está abriendo puertas y yo quedé con la boca abierta. Y la verdad es que para eso es que está viniendo la IA. O sea, está cambiando y revolucionando el mundo. Por igual, quiero hablar de la detección de fraudes. Y la
Pero antes de que pases allá... Ya que tú estás hablando como de la atención al servicio al cliente, que estás hablando de la automatización de muchos de estos servicios, que en realidad, claro que acercan el sistema financiero, el mercado financiero a las personas, lo facilitan, lo ponen en la palma de las manos, como decimos, al verlo en el celular, en una app, en poderlo hacer rápidamente. Yo creo que el tema más relevante ahí es la agilidad, ¿no? La agilidad y la facilidad. La facilidad, la... Pero hay algo que tenemos que pensar.
Cuéntame.
Y es la desnaturalización de una función donde la confianza es muy relevante. En el tema de las finanzas, bien sea créditos, financiación o ahorro o inversión, pues la parte humana sigue siendo excesivamente importante. Si bien esa parte técnica que tú dices del proceso, de la recomendación puntual de inversión, etcétera, pudieses pasar la inteligencia artificial y seguramente pudiese ser más eficiente. No estoy diciendo que lo sea, pudiese ser más eficiente. Hay un tema que es difícil cubrir y desplazar, y es ese entendimiento humano de los sueños. La inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo. Sin embargo, no sé qué tanto logre entender las emociones que sentimos los humanos cuando tenemos sueños por cumplir o sueños que entendemos frustrados. Y recordemos que las finanzas se trata de eso, de cumplir objetivos, de cumplir sueños, propósitos. Y ahí entonces esta inteligencia artificial puede llegar a deshumanizar un poco esa relación que existe. Y esa automatización que tú señalas, pues claramente tiene un impacto en la sociedad, la pérdida de empleos. Es decir, la automatización de esos procesos en áreas que suelen ser tradicionales, como pueden ser los analistas de crédito, los asesores de inversión, etcétera, nos va a llevar a pérdida de empleos. Es decir, personas que se van a quedar sin el ingreso. Y por supuesto, puede ocurrir inversionistas o deudores que van a encontrar una máquina que quizás hable como humano, que quizás diga identificar esa emoción como humana, pero que en el fondo todos sabremos que no es humana y que no sabe los sentimientos que estamos experimentando detrás, la euforia, la depresión, la alegría, todo esto que nos motiva y que nos mueve en las finanzas.
Realmente puedo ver de dónde viene tu punto, la verdad es que sí, porque, bueno, quiero darles otra cara que quizás sí pueda venir a beneficiar entonces a los clientes, y es respecto como la detección de fraudes y su protección, porque sí sabemos que la tecnología y la seguridad son palabras que van muy alineadas, y gracias a la inteligencia artificial, hoy en día es posible identificar operaciones sospechosas, patrones anómalos, fraudes en cuestión de segundos. Entonces, esto significa que muchas entidades financieras y bancos pueden ofrecer ese servicio, bueno, apoyarse de la inteligencia para así proteger a sus usuarios más rápido, congelando transacciones, enviando alertas, bloqueando accesos antes de que ocurra cualquier daño mayoritario. Y no es solo para grandes bancos, ojo, ni grandes empresas, porque muchas fintech usan ya la inteligencia artificial para validar la identidad, analizar riesgos y cuidar fondos. Entonces, me parece muy relevante. Y conectándolo con el tema del personal, les cuento algo. Esto es el punto, otro punto que les traía. La inteligencia artificial no, o sea, digo yo, no viene exactamente a eliminar el personal, al profesional, ajá, más bien a potenciarlo, porque hay un temor común y es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Pero lo cierto es que en muchos casos la inteligencia artificial no está reemplazándolo, sino potenciándolo. Por ejemplo, muchos asesores, como bien decías, que me quedé con eso de cómo hay un tacto humano detrás de ese acompañamiento, de los sueños, que quizás una máquina no lo puede contemplar, un asesor financiero puede usar como aliado a la inteligencia artificial para quizás analizar una situación de un cliente, de estrategias, el acompañamiento en cuestión de segundos, lo cual ofrece una resolución de problemas quizás más precisa, más rápida, y si bien es cierto que los roles están cambiando, no es algo nuevo, porque recuerdo una frase que se me queda es que yo tengo unas primitas pequeñas y mi tía siempre decía, el trabajo que quizás sueñen tener mis primitas quizás aún no exista. O sea, el mundo va cambiando. ¿Quién hubiera dicho hace 10 años que quizás lo que está cambiando el mundo es la inteligencia artificial, que los ingenieros, los creadores de softwares, ese tipo de cosas están avanzando con tanta rapidez y es algo que no veíamos venir en ese entonces, pero ya es una realidad? Entonces, esto es un llamado a que lo importante es adaptarse y usar la tecnología como una aliada, no tanto como una amenaza. Si bien es cierto que podemos mantener límites, por supuesto, pero creo que debemos de empezar a cambiar ese switch de que esto va a acabar con todo, porque aunque es una frase cómica, la verdad es que puede ayudarnos en muchas cosas y quién sabe lo que puede surgir de esa alianza.
Me gusta y te digo que es irrebatible el hecho de que la inteligencia artificial está contribuyendo con la seguridad del usuario. Definitivamente la detección temprana de fraudes y tan rápida como lo hace la inteligencia artificial va a ser, diría yo, no lo sé, no soy experto en el área, pero muy difícil de desarrollar sin la ayuda de la tecnología. El nivel que pone la inteligencia artificial es difícil que el ser humano llegue a hacerlo tan rápido, tan preciso, y sobre todo como con tantos modelos de predicción. Aquí hay dos temas importantes que creo yo. El primero, el que ya hablábamos, el sesgo de los algoritmos, ¿verdad? Importante eso. Que no pase como en una película de Tom Cruise, es que no me acuerdo cómo se llama, Minority Report, ¿verdad? Que antes de que ocurre el hecho, la predicción lleva a que nos arresten, a que se tomen medidas intensas, peligrosas, que parece que eso está ocurriendo ya en nuestra sociedad, ¿no? Pero más allá de eso, es importante también cuestionar la dependencia tecnológica que podemos llegar a tener. Es decir, la mayor exposición a la inteligencia artificial, si no nos cuidamos, nos puede hacer vulnerables. ¿Por qué? Porque los fallos técnicos o los ciberataques, el tema de la ciberseguridad, podría llegar a paralizar nuestras operaciones. De hecho, yo creo que es muy importante, como han hecho muchas instituciones, que como plan B tienen sus operaciones análogas, curiosamente. Es decir, muchas instituciones que requieren muchísima seguridad no solo se fían de los sistemas de inteligencia artificial y de la tecnología para realizar sus operaciones, sino que como backup tienen la operación análoga. Y en caso de que necesiten hacer uso de esa operación análoga, pues lo pueden realizar. Es decir, suponga que existe un ciberataque masivo en los sistemas bancarios. Supongamos un escenario de película, pues, donde bloquean a una entidad financiera o a todo el sistema financiero, unos hackers a lo película. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la parte humana, nos queda el poder ir, como lo hacíamos hace un buen tiempo, a las sucursales bancarias, a identificarnos, a con nuestra firma, poder avanzar en los procesos con las tarjetas de firmas, con los documentos físicos, como se hacía anteriormente. Entonces, ese es un riesgo y creo que es uno de los contras que puede tener la adopción tan masiva y tan temprana de inteligencia artificial. Yo creo que vale la pena adoptarla, creo que vale la pena desarrollarla, cogerla, ponerla al servicio de todos los usuarios del sistema financiero, pero siempre teniendo presente que se pueden llegar a presentar ciberataques o fallos técnicos. Y entonces pensar cómo podemos nosotros continuar operando sin que esta inteligencia artificial nos esté apoyando. Y ahí es donde la parte humana tiene un gran sentido y nos da muchísimo respaldo y muchísima tranquilidad, diría Joliet.
Totalmente. Y mira que ya para dar mi último punto, yo creo que una recomendación que le puedo hacer a la audiencia es que si bien es cierto que la inteligencia artificial ya está muy en boga últimamente, no permitamos o no nos acomodemos muy rápido. Dígase, mejor en vez de recurrir a ella para cada pequeña cosa que queramos investigar o hacer o automatizar, ¿qué tal si priorizamos algunas cosas en el talento humano y otras, entonces nos apoyamos de la inteligencia artificial, no la suplantamos ni la ponemos en primer lugar? Porque si bien es cierto que es algo que está creciendo todos los días y que todos estamos viendo sus beneficios, pues creo que es muy importante verlo como una herramienta más que un reemplazo. Entonces creo que eso es una línea que creo que ambos podemos estar
me
como...
Me gusta ese criterio. Cómo... estamos en este ring. No, en este ring es de pelea, ¿no?
Ay, qué risa, bandera blanca.
Sí, ese fue un acto de... ¿Cómo se dice? Ay, Dios, se me olvidó el nombre en fútbol. Cuando la gente actúa bien, de fair play. Un acto de fair play, me gustó ese. Pero bueno, pon tu último punto. ¿Era ese el de la...?
Sí, realmente sí. Esa era como mi última recomendación.
Bueno, yo tengo otro tema muy relevante con el tema de la inteligencia artificial, en contra de la adopción de la inteligencia artificial, y tiene que ver con el reto o el desafío, digámoslo así, que existe con la regulación establecida o la regulación por establecer. Es decir, como esto es algo tan nuevo, pues hay dos escenarios críticos. El primero es, bueno, varios. El primero es, tú ya lo señalabas, la resistencia al cambio, ¿verdad? La cultura organizacional en muchas entidades financieras, especialmente tradicionales, obviamente las fintech no, pero en entidades financieras tradicionales puede haber resistencia a este cambio. La cultura organizacional puede ser compleja y eso puede originar problemas que incluso se trasladen al usuario como tal. Segundo, pues por supuesto, el tema de la infraestructura que existe para poder adoptar esa inteligencia artificial, pues se tienen que seguramente hacer inversiones grandes en infraestructura. Y tercero, y el más importante, que era el que yo quería relacionar acá, es ese de la regulación. En algunos mercados, la regulación de la inteligencia artificial es escasa y eso pone en peligro, pone en riesgo la relación con los usuarios del mercado financiero. Y en otros quizás hay una adopción muy temprana de regulación muy estricta que entonces tampoco permite ese avance y esa adopción de esa inteligencia artificial. Es decir, los reguladores tienen que tener un balance muy delicado con estos temas nuevos porque hay un margen muy estrecho entre si no regulo nada, pues esto puede descarriarse, pueden haber abusos, pueden haber errores significativos, puede haber un riesgo sistémico. Si regulo demasiado, acabo con el incentivo de la adopción y nos vamos a quedar incompetentes frente al resto del mundo y los usuarios van a sufrir eso. Entonces es el balance que tienen que tener los organismos reguladores frente a estos temas nuevos. Casos de éxito, hay muchos, hay uno muy, muy importante en América Latina, por ejemplo, Nubank, un banco totalmente digital que no tiene cero intervención humana en sus procesos, por ejemplo, tarjetas de crédito, de aperturas de cuentas, cero intervención humana, 100% digital. También está Klarna, que es un asistente de compras con inteligencia artificial, que analiza el hábito de gastos y le dice a uno cómo puede mejorar, etcétera, y cómo se relaciona esto con su entidad financiera. O sea, hay muchos, muchos temas interesantes con la inteligencia artificial. Pero ojo, entonces, la velocidad de adopción es importante. También hay que tener en cuenta el entrenamiento de esa inteligencia artificial, los sesgos. Mucho cuidado con lo de los sesgos que hablamos. Yo creo que hemos abordado los principales tópicos. Yo me iría satisfecho de esta discusión. Creo que yo lo también, más relevante.
¿Tú cómo o sea, te la sientes? Tecnología avanza, es un hecho. Pero yo creo que la decisión y la incorporación ya está en nosotros. O sea, que ustedes, los oyentes, decidan de qué lado quieren estar. Si creen que entonces que la inteligencia artificial es una aliada o si es una amenaza. Y si bien es cierto, es una herramienta o si viene a reemplazar empleos. Nos dejan saber.
Quedamos hasta ahí. Nosotros seguiremos en Sumas.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Se nos acabó nuestro programa y bueno, llegó el momento de llegar a nuestra frase a recordar, que hoy viene de parte de Jim Rohn y nos dice lo siguiente: la educación formal te permitirá vivir, la educación personal te dará una fortuna. Y yo creo que el señor Rohn, pues básicamente lo que nos está diciendo es que es más importante siempre ser buenos seres humanos, tener buenos hábitos, ser amables, saludar a la gente, despedirnos bien. O sea, en lo personal, estar bien formaditos. Eso nos abre muchísimas puertas y nos ayuda mucho en la vida.
Eso ha sido nuestro programa por hoy. Ustedes atentos a mañana viernes, que tenemos nuestro diferente contenido. Y recuerden, nunca dejen de aprender, porque ahí también hay riqueza.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.